El pasado reciente es seguramente uno de los momentos más visitados de la investigación histórica uruguaya, y a pesar de eso hay aspectos y dimensiones que todavía quedan por ser explorados. Uno de ellos es el que queda de manifiesto en Fe en la Resistencia, el primer documental de Nicolás Iglesias que puede verse por estos días en las salas de Montevideo.
Muchas veces se vincula a la dictadura como un momento fundamental en la vida de los jóvenes, pero en realidad el proceso para nosotros como jóvenes arranca mucho antes. O sea, toda esa acumulación previa de movimientos populares, de movimientos sociales, de movimientos de iglesia. Ahí está el Concilio Vaticano, ahí aparece la teología de la liberación, ahí aparecen movimientos. Eso, la búsqueda de muchísima gente de alternativas de vida, de sistemas, de formas de vida, de formas de celebrar la fe, de formas de vivir de una forma mucho más comprometida. Yo creo que ahí está la clave de esa búsqueda, que se ve de alguna manera cortada, interrumpida, postergada o cambiada por la dictadura, que realmente liquida muchas de esas búsquedas de esos jóvenes de esa época, ¿no?
A través de testimonios como este de teólogos y referentes católicos, protestantes, judíos y afrobandistas, la película recoge los debates y las vivencias que dejaron los 60, 70, 80 en distintos grupos religiosos del país que se comprometieron con la causa de los derechos humanos. La cinta ya tuvo su estreno y ahora irá del 21 de septiembre al 3 de octubre en Cinemateca Pocitos y tendrá una función especial el próximo 23 en el Auditorio Nelly Goitiño. Para conocer esta parte de la historia es que Nicolás nos visita esta tarde. Fácil desviarse, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, el cine nacional no tiene tantos trabajos vinculados al pasado reciente, lo comentábamos antes de la entrevista. Casualmente ahora va a haber dos películas que van en esa línea, La noche de los 12 años, la ficción de Álvaro Brechner, y este documental Fe en la Resistencia. En tu caso vos no sos documentalista, sos licenciado en trabajo social y estás especializado en estudio de temas vinculados a la religión. ¿Qué te llevó para tirarte por este lado de encarar una película?
Claro, el primer quizás puntapié fue que cuando íbamos a los materiales académicos de estudio, de facultad, y mismo los materiales ni que hablar que usan los chiquilines en el liceo, el pasado reciente aparecía sin ninguna mención o casi ninguna presencia del factor religioso, ni en la resistencia ni en el apoyo a la dictadura. O sea, como que la dimensión religiosa, que también ha sido en el ámbito académico poco investigada hasta hace poco tiempo, cuando se vinculaba religión, dictadura, compromiso social y político, había una gran ausencia. Y yo me daba cuenta que veteranos que sí yo había tenido la oportunidad de conocer, que tenían historias motivadoras, interesantes, movilizadoras, emocionantes, se estaban yendo, porque la gente que entrevistamos en el documental tiene entre 70 y 91 años más o menos, 68 capaz el más joven, y mi generación, y ni que hablar la gente más joven, iba a no tener ningún acceso a esas historias que son parte del acervo y de la memoria colectiva de gente mucho más veterana nomás. Y el audiovisual nos parecía que era una herramienta que, bueno, que iba a ser mucho más interesante, más accesible. Y bueno, quedó una obra que desde el punto de vista artístico, cinematográfico, digamos, nos han dicho que está buena, pero claro, en realidad lo del cine terminó siendo como casi la super frutilla de la torta, y haber agotado las entradas fue como el gran sorpresa para todos nosotros, porque al principio nos habíamos imaginado, bueno, queremos dejar documentado este material, y los libros grandes, como los que tengo acá, los libros de texto son poco atractivo para la gente más joven, y el pasado reciente sobre este tema no había ningún abordaje.
Curiosamente, en realidad la obra más pretendidamente oficialista, que es el de las Fuerzas Armadas, justamente, ahí sí había un capítulo donde ya esa mirada existía, ¿no?
Sí, sí, en verdad los militares, cuando hicimos la investigación, la Dirección Nacional de Inteligencia y los militares y la policía sí tenía un control y una sistematización. En verdad, la información más organizada sobre este tema está en los libros de los militares, el capítulo dedicado a los grupos religiosos. Hay un detalle exhaustivo de la acción de los curas, de los pastores, de las monjas, de los laicos, de los intelectuales, que en ese momento también cumplían un espacio de diálogo entre la intelectualidad marxista y la dimensión cristiana, los cuadernos de marcha que también están por acá. En verdad, esa época fermental, los militares sí tenían un registro, que lo comentábamos antes, que traje una de las cosas que hicimos fue pedirle a la Dirección Nacional de Inteligencia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, lo que sería el legajo, la ficha de cada uno de estos pastores, curas, monjas. Y nos sorprendió encontrar que desde el año 63 ya estaban siendo controlados y su accionar supuestamente religioso, o más bien social-religioso, y bueno, Hicimos un trabajo de investigación de archivos muy importante y nos sorprendió ver que también la prensa de la época, los diarios de la época, levantaban el tema religioso mucho. Y la disputa entre sectores más conservadores y más progresistas en las distintas iglesias en el ámbito político público era de mucha relevancia, y también en la tele había actores religiosos discutiendo de temas políticos. Entonces toda esa época refleja una dimensión del cruce de política y religión que no es la que hoy estamos acostumbrados a ver. Entonces nos parecía doblemente interesante, porque quizás la visión que tenemos hoy de religión y política es mucho más llevada a lo conservador. Entonces sí, todos esos elementos se mezclaron para que nos mandáramos a investigar sobre esto.
Solo subrayar el dato que tiraste, es súper temprano en el momento en que empieza a recopilarse esa información, ¿no? 63 estamos hablando, o sea, recién el MLN estaba con sus primeros movimientos también. Ahí ya se estaba siguiendo a determinados actores religiosos.
Sí, y a veces lo que se veía como peligroso es que habían ido a una reunión en Cuba o habían ido a un país de la Unión Soviética, ahí habían tenido una reunión, o se habían encontrado sindicalistas, estudiantes y religiosos a discutir un tema de actualidad. Eso ya era visto como peligroso. El Congreso del Pueblo, que fue también otro hecho que los juntó a todos, a fuerzas sociales, digamos, de distintos lugares. Y también estaba el control, no solo de la acción, sino de lo que se decía.
Claro.
La prédica, los tiras y la gente que iba a tomar nota de los sermones y todo esto.
De hecho, todos estos archivos en los que se basa este documental fueron recopilados por un informante de los militares, ¿no?
Sí, tenemos distintas fuentes. Los militares nos dieron, gracias a Dios podemos decir, los militares hicieron un trabajo de sistematización muy grande. Después estaban los propios tiras de las comunidades, podemos decir. Uh-huh. O sea, las comunidades religiosas tenían en su interna gente que iba con una tendencia y con la otra. Y también tomaban nota y sistematizaron información, que es parte de lo que refleja. También actores religiosos extranjeros, que es una cosa que capaz no prestamos tanta atención. En esa época había misioneros estadounidenses, que eso sí, el documental ahí entra, y acá tengo un libro de La CIA por dentro, un libro muy famoso, Philip H., Diario de un espía. Y en realidad los entrevistados del documental plantean que ellos más adelante se dieron cuenta que muchos de sus líderes religiosos, sus misioneros, la gente que estaba ahí, que venía de Estados Unidos o de Europa, también tenía una doble función, la religiosa y la de informante. Y bueno, nosotros...
O sea, que ese mito de que los mormones son agentes de la CIA,
no estaba tan
lejano. En ese caso, pero claro, no era tan lejano a la realidad, ¿no?
Claro, nosotros no entramos... Esa es una pregunta muy recurrente cuando abordamos el tema, porque en el imaginario social de la época, y quizás hasta hoy sigue el imaginario un poco, como son de Estados Unidos, y había toda una hipótesis que los mormones eran espías de la CIA, pero en realidad nosotros no trabajamos sobre la comunidad mormona, uh-huh, pero sí podemos decir que en la comunidad protestante uruguaya, angloparlante, había espías. O sea, eso es un dato histórico. Claro, en este libro, por ejemplo, que yo traje acá, dice que John Horton, que era el jefe de la CIA entre el año 65 y el año 68, era el presidente de la comunidad de Manuel, que para los montevideanos es muy fácil ubicarla, porque es la iglesia que está en calle Guayao y Tristán Narvaja, uh-huh, que parece inglesa. Sí. Cuando uno ve un edificio que parece que trajeron de Inglaterra y lo pusieron atrás de la Facultad de Derecho, eso que era la iglesia de los protestantes, de la inglesa hasta el año 72, en esa iglesia el jefe, el presidente de la comunidad era el jefe de la CIA. Entonces ahí había una persona de alto rango religioso que también tenía una función que era nada menos que ser el jefe de la CIA de Montevideo. Uh-huh. Y bueno, entonces este tema de los espías y eso, el documental lo que también la gente, los entrevistados se enfrentan es que ellos estaban siendo controlados y perseguidos, no solo por los militares, sino que por sus propios correligionarios, podemos decir. Uh-huh. La gente de su propia comunidad los denunciaba y daba cuenta de su accionar social.
Decías, había informantes extranjeros y había informantes locales. El documental arranca mencionando el hallazgo de un archivo del año que encontraron en el año 2015, que dan cuenta justamente los vínculos entre los distintos grupos religiosos, movimientos sociales, y eso era algo que se estaba gestando, que se estaba realizando, alguien de una comunidad, uh-huh, religiosa que lo iba haciendo justamente para ir informando y tener sistematizado qué era lo que estaba pasando con esos movimientos.
Claro, yo acá traje algunos de esos, uh-huh, escaneados de ese material, porque una cosa que encontramos en ese archivo es que cuando había denuncias en el exterior, por ejemplo, estaba Juan Raúl Ferreira en Estados Unidos, pero también había un trabajo desde Europa, en el New York Times, en el BBC, se hacían denuncias de las violaciones de los derechos humanos acá en Uruguay, venía una delegación, se hacían denuncias, pero después algunas personas, como del archivo este que hallamos, un archivo de una familia inglesa, daban cuenta que había gente que se encargaba de mandar un contrainforme que también era publicado en los medios de comunicación diciendo, no, eso es una visión deformada, estos son personas comunistas que vienen con...
O sea, estaba atenta a la prensa internacional y trataba de
hacer la réplica, otra campana, mandaba, ¿no?, la réplica, y también era publicada, y también mandaba informes de cómo estos pastores, curas, religiosos que ella consideraba que eran comunistas, y por ende, ella mujer, como cristiana, consideraba que era una amenaza y que el comunismo estaba infiltrado en las iglesias en Uruguay y que había que sacarlo. Claro. No sé, la imagen esa muy común de esta época del cáncer, ¿no? Esa de la imagen de que el comunismo era el cáncer, que se iba que iba tomando todo y que había tomado las religiones.
La metástasis comunista.
Sí.
Y como toda institución, la iglesia estaba atravesada por dos posturas diferentes, a saber, siendo bien esquemático, progresista o conservadora. Yo mencionaba al arranque del programa, cuando decía que ibas a venir vos como entrevistado, un documento que la iglesia publicó en el principio de la década del 60, redactado por Monseñor Carlos Partelli, que se llamó la Pastoral de Adviento. Uh-huh. Y ahí la iglesia toma una posición muy definida con respecto, en realidad, a lo que es la doctrina social de la iglesia. No era algo nuevo, pero sí, dentro de la década del 60 y dentro de un momento muy politizado, la iglesia se vuelca con esta pastoral hacia el lado de los trabajadores, uh-huh, reivindicando inclusive sus medidas de lucha. Es decir, dice, no le quitemos a los trabajadores las medidas de lucha que tienen para legitimar y conseguir sus reclamos en este mundo dominado por el imperialismo del dinero, ¿no? Estoy como citando de memoria alguna parte de ese pastoral. Uh-huh. Que después Monseñor Carlos Partelli, en ese momento, era, que creo, simplemente un funcionario dentro de lo que era la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero no se
convirtió, no, pero del más alto rango.
Claro, del más alto rango. Y después se convirtió en una figura clave e icónica para la izquierda uruguaya durante la década del 60 y durante principios de la década del 70. Hablamos del intercambio epistolar que tuvo, que en el documental se comenta eso, con en ese momento el presidente, uh-huh, Juan María Bordaberry, ¿no?
Sí, claro.
Pero se puede decir que entonces la actitud desde lo pastoral de la Iglesia Católica estaba, uh-huh, mucho más vinculada en los 60 hacia posiciones progresistas de izquierda que hacia los ámbitos más conservadores.
Sí, acá tengo el recorte del intercambio de obispos Bordaberry. La teología de la liberación había influenciado sobre toda esa camada católica y protestante y de las altas jerarquías, y tenía, podemos decir, una visión más progresista. Porque ¿qué hacía la teología de la liberación? Primero, hacía una opción por referenciar por los pobres. Claro. Ponía en diálogo a la iglesia con los trabajadores, con los excluidos también, con los campesinos o con los sin tierras.
Un sincretismo entre Marx y las teorías cristianas, de alguna manera.
¿No? Es un diálogo. En verdad, la teología de la liberación pone en diálogo a la realidad social, que en ese momento era de profunda desigualdad y de injusticia, con el texto sagrado de la Biblia. Exacto. Para los cristianos. Y también eso lo lleva a la acción, porque no solo el diálogo, sino que después lleva a eso un compromiso concreto, a la praxis, que eso sí tiene el esquema de las ciencias sociales marxista, digamos, que no solo es diálogo teórico, sino hay que tomar una acción concreta que retroalimenta la reflexión teórica. Y sí, la Iglesia Católica, con las comunidades eclesiales de base, con un montón de obispos que estaban influenciados por el Concilio Vaticano II, toman posiciones que hoy podríamos decir que serían de izquierda o progresistas, e incluso una de las pastoras que aparece, que es Hilda Benz, que es una pastora metodista, sí, de esa época, dice, bueno, si el respeto por los derechos humanos, la dignidad y la libertad, eso me dicen que es de izquierda, será de izquierda. O sea, quizás también... En esa época los católicos también dicen, bueno, no es, los católicos pueden votar al Frente Amplio. Tienen que aclarar para decir que sí se puede, porque en otros países había una confrontación fuerte entre marxismo y cristianismo. Pero en Uruguay no, o sea, no se dio esa confrontación, sí de algunos sectores conservadores, pero en realidad...
Claro, Juan María Bordaberry era un católico carlista, ¿no?
Claro,
pero... Y obviamente conservador.
Pero este traje, el cuaderno de marcha, que es bastante icónico de la época, Frente Amplio, cristianos y marxistas. Cuando vos ves en el índice que escribían Juan Pablo Terra, demócrata cristiano, Mario Benedetti, intelectual, bueno, Emilio Castro, metodista, Cetrulo, teólogo de la liberación católico, Héctor Borrat, también católico, Crotoggini, y todos escribían juntos un diálogo, porque estaban confluyendo no solo en el accionar y en la reflexión. Y yo creo que sí, la iglesia uruguaya se destacó incluso a las de la región, porque también la laicidad, que es una cosa que en el documental para mí queda, la laicidad le juega a favor a las iglesias, porque tenían autonomía del poder político de turno, autoritario, cívico-militar, y les dio capacidad de denuncia, y dentro del margen de lo que podían hacer, salvaron, refugiaron, protegieron y denunciaron.
Y la despega, obviamente, de lo que el relato que nosotros tenemos de lo que pasó en Argentina, ¿no?
Claro, donde, claro,
un estado confesional era totalmente distinto al lugar de la iglesia. Ahora, mencionábamos el episodio del intercambio con Bordaberry cuando era presidente. ¿Hubo un cambio después en la dictadura, en el margen de acción y en la actitud que tomó la iglesia una vez que el golpe se institucionalizó, digamos?
Sí, los que han investigado más a fondo solo el caso católico dicen que cuando se institucionaliza, digamos, a partir del 73, la Conferencia Episcopal toma una actitud mucho más cautelosa, menos jugada, el margen de acción es menor. Sigue habiendo un pequeño margen, pero mucho más silencioso, escondido, quizás en las parroquias. Ahí sí empieza más la clandestinidad también de la iglesia. Las canastas de alimento para el penal de libertad, sí, los pasajes y la ruta de salida para el exilio, pero la dimensión institucional pública baja muchísimo el perfil, porque ya, digamos, corría riesgo posiblemente el funcionamiento de la institución. Si vos ponés los obispos a la calle o a los medios de prensa a denunciar, ya cuando el régimen está instalado, el accionar público es mucho más reservado.
¿Qué pasa con la discusión de los distintos grupos cristianos de la lucha por la vía armada? Uh-huh. Que está presente en el documental. De hecho, creo que es Hilda, la que tú mencionaste, que en algún momento, si no me equivoco, dice, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se discute, ¿no?
Si es lícito.
Claro, si los ¿en qué momento los cristianos podrían tomar las armas para defender su...?
Es un ¿no? tema re complejo, y que en el documental ahí aparece planteado el dilema que ellos tenían, ¿no?, en ese momento. O sea, claramente hay un sector del MLN que tiene una columna cristiana, católica y protestante, sectores que participan, ¿no? En los GAU también, que hace poco salió un libro de los GAU, aparece que lo católico jugó un rol importante. También otra persona el otro día me decía, para el MLN y para muchos sectores del Frente Amplio después también, las iglesias eran medios como semillero de gente con conciencia social para ir a buscar militantes. Uh-huh. Y también había una figura, también en el ámbito católico, estaba Camilo Torres en Colombia, había como mismo la Revolución Cubana, que había cristianos en Cuba que estuvieron en la Revolución, como que todo eso los impactó mucho, y algunos pensaron, como dice Ever Cardoso, que el papá de Tabaré Cardoso y Yamandú, la Catalina, dice, bueno, pensamos que podíamos acortar camino. Y con el Diario del Lunes nos dimos cuenta que nos equivocamos, y también lo que yo noté, que muchos cristianos que se involucraron en MLN, algunos cuando toman el MLN acciones más violentas y que consideraron más de medidas, Iber Conteris, que es un escritor que también estuvo en el MLN, como que se arrepintieron muchos tomaron la acción en el MLN y después rápidamente o al tiempo dejaron, porque consideraron que la vía armada no era, que las acciones eran violentas y descuidadas. Porque también estaba la otra teología, que es lo que plantea el documental, la teología de la no violencia. Y ahí había una figura que era el pastor Smith, que era del movimiento de Martin Luther King, movimiento pacifista, que influyó mucho en todos estos pastores y curas, con una propuesta de la revolución, pero la revolución pacífica.
Entonces, al estilo Mandela, digamos.
Esas dos corrientes confluyen.
¿Cómo se dio el diálogo en ese momento entre esas dos corrientes?
El estilo Gandhi, quise
decir. Y mismo en ellos estaba el diálogo, porque, por ejemplo, Iber Conteris y Ever y todos ellos estaban en el seminario, por ejemplo, Menonita, y estaban con la teología de la no violencia, fueron formados en eso, pero también estaba la realidad social y lo que estaba pasando, que los hacía cuestionar si había que mantenerse en el pacifismo o no. Claro. En verdad, ellos mismos vivieron las diferentes etapas, y no sé si era que era tanto discusión entre distintos sectores, ni que hablar, pero más bien eran procesos personales que fueron cambiando de acuerdo al momento histórico que fueron viviendo.
En todo caso, la base social de los movimientos religiosos era un semillero donde, por ejemplo, el MLN iba y captaba, o la gente, digamos, se iba integrando, pero a modo individual, no había movimientos enteros que pasaran a la vía armada desde lo religioso.
Movimientos enteros no. Sí había otro grupo que aparece en el documental, que es la Agrupación Revolucionaria Cristiana, que eran algunos grupos de jóvenes de Malvin Norte y de Buceo, de la Iglesia Metodista, que no el grupo como institución, pero sí que buena parte de ese grupo se unió a la agrupación que luego fue parte del Fidel. Pero bueno, las cosas eran como medias, como que había zonas más grises, ¿no? Porque en los ámbitos religiosos también se discutía mucho de política, no partidaria, pero sí había una gran discusión política en ese momento. Entonces creo que los márgenes eran un poco más difusos que hoy.
Pero ahí, ¿qué tipo de acciones hacía, por ejemplo, ese movimiento que mencionaste?
No, digamos, hacían, digamos, de la Agrupación Revolucionaria Cristiana, sí. no tengo claro hasta dónde era su accionar. Sí, claramente había algunos grupos que tenían acción social, salían a hacer, por ejemplo, escribían panfletos denunciando torturas, o hacían ayunos, hacían huelgas de hambre, el grupo ecuménico que también aparece ahí, que era un grupo de pastores y curas, que hacían ayuno, por ejemplo, para la huelga de TEM. Entonces, y también después hacían celebraciones y manifestaciones, que eso era como más institucional y más público.
Sí, ahí por lo pronto en el documental se cuenta un ayuno del año 83.
Claro, el ayuno, ¿no?, del Serpaj, que es el ayuno de Pérez Aguirre, Ademar Olivera y Osorio, como en la salida, en el final del documental, el ayuno. Y después el otro rito religioso, que para mí es una de las cosas que fe y resistencia se unen, es la espiritualidad en la cárcel. O sea, lo que es la misa. O sea, pensar una misa en el penal de Libertad.
Ahí recuerda mucho la misa del año 1972, ¿no?
Claro.
En el penal de Libertad.
Está el texto ese de la comunión de las manos vacías de Eduardo Galeano, que Miguel Brun, que era un pastor que estuvo ahí, que se lo cuenta a Galeano, y Galeano escribe ese relato, donde cura, pastores, músicos arman una misa porque estaban deprimidos, porque había suicidios, porque había un bajón general, la Navidad en la cárcel del 72, imagínense lo que había sido. Y bueno, ahí ese relato para mí es una de las cosas más conmovedoras, porque en un país tan ateo, como nos autopercibimos también, y tan laico, en un lugar donde había gente del Partido Comunista, mucha gente que viene de la matriz marxista, se sintieron convocados, muchos de ellos, a juntarse a celebrar la misa por una forma de resistir juntos.
Ah. ¿Dónde te imaginás que la opinión pública ubica a la Iglesia Católica, no antes de la dictadura, sino ya después de la dictadura, o el rol que jugó la Iglesia Católica Uruguaya en la dictadura? Como alguien que fue aliada a los poderes autoritarios y conservadores, que no tomó partido, que se mantuvo neutral en la medida en lo que pudo, o que ofreció algo de resistencia a un gobierno dictatorial.
Yo creo que en el imaginario general todavía hay como cierto, está la imagen de la Iglesia Argentina Católica, que es tan fuerte, que frente a la ausencia de información sobre lo que pasó con la Iglesia Católica Uruguaya, hay como un poco esa imagen medio a priori. Entonces,
la iglesia Católica Argentina sí,
¿no?, fue muy
institucionalmente
muy estrecho con la dictadura. Entonces creo que en realidad quizás el documental ayuda a ver que había otra cara de la Iglesia Católica que fue resistente, que no era la cara de toda la Iglesia, porque tampoco esto no es un todo homogéneo nunca. Porque también había dos o tres obispos que eran más promilitar, pero había un sector, y Partelli y otros, que eran más los líderes de ese momento, que eran resistentes. Creo que hay una visión que más bien es falta de información. Creo que en verdad, en el imaginario, y la gente vieja, por decirlo con cariño, con los veteranos, ellos sí tienen claro. En realidad, la gente de más de 70 años conoció claramente quién era Partelli, Ponce de León, Juan Luis II, los teólogos de la liberación. Pero para la gente más joven, frente a la ausencia de información, tenemos una visión más bien conservadora, si no.
Claro, siempre, mira, en el tu documental aparece Gerardo Bleier, ¿no? El periodista cuyo padre fue detenido en los años, supongo, finales del 60, principios del 70, o no sé si ya, ya estamos en plena dictadura. Y él cuenta cómo un pastor y una pastora que era vecina, fueron un sustento importante para estructurarse la familia en torno a este conflicto, este drama familiar que estaba viviendo. Y decía, cuando recuerdo a esta pastora y sus abrazos, se me caen las lágrimas, ¿no? Porque recuerdo cómo nos brindó un sustento, un amor, un cariño, y que inclusive ayudó a través de su casa a que mi hermano pudiera escaparse, ¿no?, sí, del arresto militar. Y el 8 de marzo, cuando tiraron bomba de pintura a la iglesia
del cordón,
no recuerdo bien quiénes, pero eran algunos militantes no de izquierda, veteranos militantes, sí, de izquierda, que dijeron, en esa iglesia, durante
la dictadura, nos salvaron a varios.
Mucha gente, o sea que estaba presente, obviamente, muchos de estos curas, muchos de estos pastores, muchos de estos sacerdotes que estaban vinculados a posiciones de izquierda, que dieron, ¿no?, ayuda, sustento, colaboraron para, entre otras cosas, ayudar a la gente a escapar de las detenciones militares, ¿no?
Sí.
Y eso estaba presente en el documental. Me vino porque cuando vi la historia de Bleier, enseguida la asocié con un episodio reciente donde para muchos la iglesia es un todo de...
Un poco ayuda a desarmar esa visión que tiende a ser homogenizadora y generalizadora, de que la iglesia es conservadora y todo es así, o es de una forma o es de la otra. Claro, yo que he investigado siempre temas más bien del otro palo, ahora está investigando este tema, decir, bueno, ayuda a problematizar. Y está bueno que también que la generación más joven, como la mía, que no tuvo esa vivencia de primera mano, pueda conocer un documento que tiene una base académica y testimonial conjunta, que da cuenta de una experiencia que es parte de nuestra memoria también.
Sí, claro. Ahora, el neopentecostalismo sabía que le iba a decir, conservador que estamos acostumbrados a ver hoy, en realidad en esa época
no existía,
porque, por ejemplo, si hablamos de la Iglesia Misión Vida, llegó en los 90, tampoco tenía referencias anteriores. Sí había evangélicos, metodistas, etcétera, que aparecen bien reflejados ahí en el documental.
Exacto, sí. Lo único que hace una referencia, una pista al presente con el pasado, es que dice que los documentos de Santa Fe ya daban cuenta que las iglesias progresistas había que combatirlas, y por eso había que traer organizaciones religiosas funcionales a los intereses norteamericanos más conservadores, y ya a finales de los 60 empiezan a llegar estos misioneros y estas tendencias conservadoras, que son las que dan fruto hoy, a partir de los 90, en toda Latinoamérica, con una teología contraria a la de la liberación, sino más de la prosperidad, del dominionismo, de la involucramiento político conservador. Entonces ahí está el vínculo entre el pasado aquel y lo que pasa hoy.
Claro, nada escapó a la Guerra Fría, se puede decir, ¿no?
No, y hay procesos que no son solo políticos, sino también son culturales y religiosos, y el documental un poco eso lo deja entrever al final en la reflexión, que no voy a contar la peli, pero los viejos se juntan y reflexionan sobre el presente también.
Dos mensajes antes de despedirte. Soy cristiano, desde el año 75 voy a una comunidad evangélica bautista. Hubo sospechas y luego certezas de misioneros de la Misión Bautista del Sur que eran de la CIA, algunos de los cuales habían servido en Vietnam. No me enorgullece, lamento haberlo sabido de grande. Ahí tenía apenas 8 años. Juancho, por favor, mandale mis saludos de Claudio Bernal, del Crandon, para Nico Iglesias, gran profesor de educación cristiana. Bien, era Nicolás Iglesias, que está presentando, ya presentó en realidad este documental que se llama Fe en la Resistencia, pero que va a tener una próxima exhibición entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre en Cinemateca Positos, y una función especial el próximo 23 de septiembre.
Ahora, este domingo, estamos el domingo a las 6, y por cómo viene agotándose las entradas, hay que sacarla antes.
En Nelly Goitín.
La sala principal de la Nelly Goitín.
¿El domingo tiene que ver porque es el día del señor o porque...?
No, porque era el día que estaba disponible la sala.
Bien, Natalia, Nicolás Iglesias, gracias por estos minutos en Fácil de Gas.
Muchas gracias a usted.